Why choose a Sleep Number smart bed?
Can I make my site softer?
Can I make my site firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store and online. And now, the more you buy, the more you save on beds, bases, and more. Limited time. For J.D. Power 2025 award information, visit jdpower.com/awards. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Un programa más a Energía a granel. Un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente, energía y hoy viajes también, porque me acompaña nuestro amigo viajero, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Pues por fin, ya después de todo el verano planificando el primer viaje, que estábamos pensando, oye, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos llevamos nuestra mochila energética? Creo por fin hemos aterrizado en un buen sitio. Un sitio grande, un sitio con estepa.
O sea, grande desde luego es. Y sí, si alguien pensaba que íbamos a empezar los viajes de la temporada con algún país un poco más tibio, lo que sea y tal, no, porque Ismael se ha querido lanzar de cabeza contra una pared y a ver si la rompía. Entonces, eso va a ser básicamente un poco el programa de hoy. Vamos a tratar el que probablemente sea el país más complejo del mundo en la actualidad. Y a Ismael le ha parecido buenísima idea abrir la temporada de viajes con este país, que bueno, ya saben que nos gusta mantener el misterio, aunque ya lo vieron en el título, pero queremos ser un poquito misteriosos, ¿no, Ismael?
Pero es que nos gustan los retos. O sea, si nos vamos a Tuvalu, que también sería muy interesante, por cierto.
¿A mí qué?
Pues, hombre, A Tuvalu. si nos vamos a países chiquitines, a países escondidos, que es algo que también nos gusta mucho, pero bueno, no sé, hay que ponerse el listón alto. O sea, la gente no se va a escuchar una energía nómada, no sé, de... No quiero faltar a ningún país, así que no voy a decir ninguno, pero bueno,
hombre, ya dijiste
Tuvalu, por ejemplo, ya... ¿eh? Imagínate, una energía nómada de Castilla-La Mancha.
Ojo, energía nómada de Castilla-La Mancha, es hasta interesante. Bueno, no. Para los telespectadores que nos están telespectando, bueno, hoy ya saben, o sea, recuerden dos cosas, que nos habíamos olvidado de esto esta temporada, recuerden dos cosas. Primero, que nosotros de vez en cuando hacemos una serie de programas analizando un poco el panorama energético de algunos países. Y en este caso, pues estamos analizando el de un país, que luego diremos quién es, y estos programas los llamamos Energía Nómada, porque nos vamos, Energía Granel se va de paseo. Y estos programas, para fortuna de Ismael y mía, no salen en vídeo. Los edito yo en mi casa, pero solo en audio, por lo tanto estamos ahora mismo con sendas camisetas poco propicias de salir en imagen, Ismael y yo, pero estamos mucho más cómodos. Esto para ponernos en situación. Y así, Ismael, o sea, te has decidido embarcar en esta aventura.
Sí, o sea, hoy estamos con los escuchadores que nos están escuchando, que te dejan envolver por la suavidad, la suave textura de nuestra voz. El acento manchego combinado con el canario es un mejunje bastante interesante.
¿Se te irá pegando el acento canario? ¿Vendrás aquí un día y dirás guagua, mi niño?
No, que va. Guagua sí lo digo. Eso sí que es verdad que se me ha pegado. El otro día estaba en Madrid, por ejemplo, y dije, voy a coger la guagua y la gente me miraba raro.
Así me gusta. Colonización inversa. Colonizarlos nosotros a los peninsulares. Ir para
ojo,
allá. Que en Madrid se diga guagua es una victoria de todos y todas los canarios y canarias. Y es algo que hay que reivindicar. Un godo diciendo guagua en Madrid, eso es una victoria.
¿Crees que no? Fonéticamente es una palabra muchísimo más dulce que bus, autobús, voy a coger el bus. No, pues una guagua. Yo creo que, ojo.
Bueno, guagua, pero bueno, se nos va a hacer largo. Podríamos ir en guagua hasta este país, pero se nos complicaría un poco. Vamos a ir en avión virtual.
Bueno, también está el Orient Express, ojo, que lo cogemos, no contaminamos, aunque el Orient Express creo que es una locomotora de vapor, pero también depende del tiempo que tengas. Marci, tú que eres una persona que trabaja mucho.
¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el tren este que atraviesa Rusia, que es súper famoso, que acaba en Vladivostok?
¿No es el Orient Express? Ah, no. ¿El Transiberiano?
Me la agarras con la mano. Muy bien, Ismael.
¡Uf!
¡Ay, qué tonto eres! ¡Qué tonto eres, Ismael!
Editor, por favor, corta esto.
El editor soy yo, Ismael.
Vamos a empezar, que tenemos mucha chicha.
Sí, resulta que estábamos discutiendo de qué país hablábamos, e Ismael ha dicho, probablemente el país más difícil es este país al que nos vamos a ir. Así que se compró los billetes y dijo, bueno, pues nos vamos. El programa se lo ha preparado en un 88.9% él. Yo he aportado valor, soporte térmico y
moral, yo creo.
Y moral. Y eso es lo que yo voy a aportar en este programa. Así que, perfecto. Si te parece, Ismael, vamos ya, nos tiramos y ahora venimos.
Venga, vamos con ello.
Let's say China. China.
Buenas a todos. Aquí el Marcial del futuro editando, o del pasado, claro, porque si estás escuchando esto es que ya lo he editado. Aquí lo que voy a hacer una cosa es que, como Ismael no se escucha estos programas y los edito yo, he decidido que voy a presentar el país con un audio de aproximadamente 3 minutos, no, 3 minutos no van a ser, pero a lo mejor sí 1 minuto, de Donald Trump diciendo China, como lo están escuchando perfectamente.
China.
Northwest Wisconsin, where I'm from.
It's China to me, China. China. You want to buy from China? That's great. Buy from China. Buy toys from China. China in particular. China. I have people that I know in China. China.
Es que me hace demasiada gracia el vídeo este. Bueno, espero que lo hayas disfrutado. Si no, está feo que disfrute yo más que ustedes haciendo esto. Y por lo que sea, vayan o a los comentarios del podcast aquí o luego a las redes sociales de Ismael a decirle que se chequee cómo he hecho la presentación de China en este programa, porque sinceramente creo que soy un genio. Me mata este vídeo. Disfruten este programa.
Ni hao. Y no sé más. No sé más chino. Bienvenidos a China. Bienvenidos a probablemente el país más importante en la actualidad. El más relevante, el que más tiene que hablar, el más poderoso. ¿Es la economía más grande?
Depende, eso lo vamos a decir más adelante, Marcial. Tú puedes lanzar todas las preguntas que quieras, que yo te alumbro en este caso. Pero sí, o sea, nada más aterrizar.
¿Cómo se dice helado en chino?
Chico. Dímelo tú.
Pinchilin. Es lo único, creo que lo único que me sé en chino son ni hao, que es hola, xie xie, que es gracias, y pinchilin, que es helado.
Perfecto. Bueno, totalmente un conocimiento importantísimo para todas las personas que vayan a China en verano, pero nada más aterrizar en Pekín, por lo que te puedes encontrar son 3 millones de cámaras apuntando y midiendo la telemetría de tu rostro y de cada movimiento, ¿no? Pero sí, estamos en China. Estamos en el país del sol naciente, donde sale el sol. Tienen justamente un bolsillo de Doraemon de donde lo sacan todas las mañanas.
¿No es Japón el país del sol naciente?
Pues no lo sé, la verdad.
Claro, es el país porque está más al oeste, ¿no?
¿No es China?
No, es Japón porque es por donde nace el sol. Porque es que el que está al oeste de China, donde sale el sol por Japón. Yo, Ismael, como te hayas preparado el resto del programa, sí. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes contar de China?
Lo primero es que tenemos que tener claro que China no es un país. China prácticamente es un imperio. O sea, es decir, tiene una extensión de tierra vastísima. Y estamos hablando de que se llama la República Popular de China. Antes, previamente, pues bueno, hubo dinastías, pero al fin y al cabo, pues bueno, con la revolución de Mao Zedong, pues estamos en una república del pueblo. Es el segundo país más poblado del mundo y tiene la principal potencia económica en cuanto a PIB en términos de paridad de poder adquisitivo, que se llama PPA, ¿no? Que es como otro indicador, y la segunda, si hablamos del producto nominal tras Estados Unidos. Es un estado socialista, con un partido hegemónico gobernado por el Partido Comunista Chino. Tiene una superficie prácticamente de 9.500.000 kilómetros cuadrados, que tiene frontera con 14 estados. Es el tercer país más extenso del mundo, por detrás de Rusia y Canadá, ¿vale? Y el cuarto, pues también si se cuentan masas de agua, detrás de Rusia, Canadá y Estados Unidos de América. De hecho, ocupa el 6,5% de toda la superficie mundial. Es decir, estamos hablando de pedazo enorme de tierra y de país. De hecho, tiene prácticamente 1.409 millones de personas viviendo ahí, que me parece una absoluta barbaridad. De hecho, la capital...
Estaba haciendo cálculos y China es 121 veces Castilla-La Mancha.
Importantísimo. ¿Solo ve 121? Ah, en cuanto a superficie. No, tiene que
superficie,
ser más, ¿no?
En superficie. En gente ya te digo que es mucho más. Pero es 121 veces Castilla-La Mancha. Bueno, y
pero no tienen queso manchego. Dime.
Y en población, que te lo digo ya, en población son 670 veces Castilla-La Mancha. O sea, 670 Castillas-La Mancha de personas son lo que hay de chinos. O sea, hay un castellano manchego por cada 700 chinos.
Bueno, prácticamente peligro de extinción estamos si lo comparamos así. Entonces, Pekín, bueno, una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo, con 21 millones de habitantes, y luego tenemos otras ciudades totalmente reconocidas con Shanghái, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, que ya es China, y también Wuhan, la gran famosa y conocida Wuhan, por el tema del coronavirus, ¿no? Bueno, es que estamos hablando de que todas esas ciudades tienen más de 10 millones de habitantes, es decir, son todas más grandes que la mayor ciudad...
Que la Comunidad de Madrid.
La mayor ciudad de Europa, en este caso, que es Londres y París, que están ahí que son casi 8 o 9 millones de habitantes.
O sea, es verdad que viendo el número de habitantes de China, que lo tienes escrito aquí, y es largo. O sea, es un número largo hasta de ver. O sea, sí. No se me hace en la cabeza todo lo que es toda esa gente.
Bueno, al final es un país enorme. Estamos hablando de que se divide prácticamente en términos geográficos en una zona occidental mucho más industrializada y una parte oriental que sería la España vaciada, ¿no? La China vaciada. En este caso, pues esa parte occidental pues es la zona que es prácticamente un altiplano de más de 3.000 metros de altura, donde está en Tíbet también, y luego ya una parte baja que es la provincia de Xinjiang. Y también existen pues elevadas cordilleras más allá del Himalaya, ¿no? Que tienen pues unos 3.000 metros, por eso vemos la orografía muchas veces de China con esas grandes montañas verdes. En cuanto a nivel político, hay que recordar, y esto hay que dejarlo clarísimo, que en China no hay elecciones, en China hay un partido único y hegemónico, por lo tanto es una dictadura de manual. No hay libertad de expresión, se carcelan a pensadores que no siguen la doctrina del partido, entonces bueno, al final está dirigido por ese Partido Comunista Chino, que tiene un órgano supremo que es el Congreso Nacional, que se reúne cada 5 años, que seguramente conozcáis, ¿no? Y hablaremos un poco más de esos planes quinquenales famosos de desarrollo estratégico del país. Entonces, bueno, obviamente si está tan centralizado el poder político, pues obviamente gente con tanto poder, pues ahí habrá un juego de tronos espectacular que no sabemos mucho cómo funciona, porque ahí se purga y se limpia a los disidentes de una manera muy, muy voraz. Entonces, en algún momento todo esto saldrá a la luz. Ese es uno de los puntos principales de China, que tú no sabes cómo funciona y cuáles son las estadísticas reales de China, porque tú solo obtienes los datos que quieren que veas, ¿no? Eso es importante destacarlo de cara también a lo que hablemos más adelante. Bueno, y también es interesante la densidad de población, que prácticamente son de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, que no es tanto, y no es tanto por lo que he comentado previamente, porque las provincias occidentales son mucho más despobladas que las provincias occidentales. La tasa de crecimiento anual de población, esto es interesante y es un dato que yo quería dar, en 2023, por ejemplo, fue de menos 0,1%, es decir, está decreciendo como tal sí. La población de China, que también
por eso
te digo.
Por eso India les pasó como país más poblado del
por
mundo,
la derecha,
¿no? Porque...
por la izquierda en este caso. Sí.
Claro, por el oeste. Pues eso, que sí, o sea, implantaron una
política. De hecho, hay muchísimas políticas a favor de la natalidad para que se tengan más de un hijo, ¿no? Por la antigua doctrina de tener un hijo único, bueno, con todos los problemas sociales, porque preferían que fuera varón a mujer. Bueno, eso es un tema que no vamos a tratar, pero que es muy loco.
Sobre la densidad de población, dijiste densidad de población 150 habitantes por kilómetro cuadrado, La Mancha tiene 26. O sea, es como unas 6 veces más densidad de población que Castilla-La Mancha.
Me vas a comparar todos los datos con La Mancha, maldita. Bueno, vais a conocer también, ojo, a la par China y Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, si vamos a los indicadores económicos para conocer un poco la estructura del PIB, pues vemos que China ha dejado de ser un país de primer sector, ¿no? De agricultura, pesca y
silvicultura. No tanto Castilla-La Mancha, que sigue siendo una región de sector primario.
Exactamente. Eso de China es un 6,8% de la agricultura. La industria tiene un peso del 36% y el sector servicios pues ya se alza hasta un 57%, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta de la política económica y comercial de ser la fábrica del mundo, ¿no? De hecho, en cuanto vemos a los principales clientes que tiene China en cuanto a venta de productos, estos son datos antes de toda la política arancelaria de Trump, que ha reorientado las diferentes dinámicas comerciales, pues vemos que el número uno fue Estados Unidos, que fue en un 16%, la Unión Europea también segundo con un 15%, luego también Hong Kong, en el caso de cuando era aquello, de cuando era de Reino Unido, que era un 8%, luego también está Japón, Corea, Vietnam, India y todos los países de influencia, digamos, que tiene alrededor de su órbita en ese eje asiático. Pues vamos a dar paso a la energía, porque luego vamos a hacer un breve recorrido de por qué China se le considera una de las revoluciones tanto industriales como energéticas más rápidas de la historia, pero para eso yo creo quiero que Marcial, aparte de comparar constantemente China con Castilla-La Mancha, nos cuente un poco cómo está el sector energético y eléctrico actualmente en China y nos des algunos matices que a ti te gustan siempre mucho.
Bueno, me voy estirando. A ver, aviso a navegantes. A mí con China, bueno, en general yo tengo un problema. Bueno, tengo varios problemas en la vida.
Bueno, tiene varios problemas, exactamente.
Claro, claro.
Y mentales varios, eso es.
Sí, sí, sí. Pues este es mental. Y es que me cuesta pensar en números grandes. Yo
son muy locos.
10 euros, 1.000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros. Yo más o menos sé cuánto es, para qué se usa. O sea, no le he visto 100.000 euros, no he visto mi cuenta en mi vida, pero sé
lo macro dinero te cuesta,
es.
Sí, sí.
Claro, ahora... O sea, 1.200 millones de euros, yo eso no sé cuánto dinero es. O sea, sé que es mucho, pero llega a un punto... Es como esto que dicen que cuando bajas de menos 15 grados ya hace el mismo frío. Es mentira. O sea, hace mucho más frío a menos 20 que a menos 15. O sea, eso ya se lo puedo decir. Pero yo a partir de un número ya como que capeo y para mí eso ya es mucho. O sea, a partir de ese número, mucho. En mi cabeza solo está escrito mucho. Entonces, con China pasa una cosa y es que vamos a dar hoy datos de energía que en la mente de ustedes va a sonar mucho. Entonces, vamos a intentar un poco comparar y poner un poco en perspectiva porque es muy complicado hacer estos números tan gigantes, llevarlos a terreno, digamos... O sea, a terreno nuestro, a terreno de personas normales. Y vamos allá con el sistema energético chino. Hemos decidido, bueno, Ismael ha decidido empezar hablando del sistema energético chino comentando, o sea, la evolución tan grande energética que han tenido en los últimos 25 años. Y quizás uno de los datos más importantes, o uno no más importante, sino de los que mejor reflejan esto y el aumento de la calidad de vida en China y demás, es un dato que nos ofrece Our World in Data, que es la cantidad, el porcentaje de población que tenía acceso a cocinar con energía limpia. Esto también se incluye electricidad. Y es que en 25 años ha pasado de un 40% a alrededor de un 90%. En solo 25 años. O sea, ha tenido un desarrollo que luego veremos en la energía, en el desarrollo energético también. Ha tenido un desarrollo energético, o sea, de calidad de vida y de todo, espectacular China en los últimos 25 años. Una cosa loquísima. Y es que si nos fijamos en este dato que siempre nos gusta dar, que es la cantidad de uso energético por persona, China ha pasado en el uso energético por persona de unos 10.000 kilovatios hora en los años 2000 a los alrededor de 30-35.000 kilovatios hora por persona y año, que es más o menos lo que utilizamos, o sea, el consumo energético que tenemos de media en España, en la Unión Europea, pues más o menos estamos por ahí, o sea, que han más que triplicado el consumo energético por persona, bueno, y el total también, obviamente, en los últimos 25 años. Y esto es un crecimiento brutal, que no solo ha sido un crecimiento industrial, sino también se debe sobre todo a un aumento de la calidad de vida y de la demanda de recursos por parte de la población. Recordemos aquí que si China y Europa están en torno a los 30, 35 mil kilovatios hora de consumo energético por persona y año, Estados Unidos, que es el derrochador, uno de los derrochadores de energía por excelencia, está sobre los 80 mil. O sea, por persona, Estados Unidos consume más del doble de energía que España o China. Pero aquí nos vamos a quedarnos con esa evolución de España, que me parece una cosa loquísima.
Esto por aclarar, o sea, al final esto es per cápita o por persona. Obviamente, si multiplicas lo que consume una persona en China por 1.400 millones, va a dar más que la energía que consume Estados Unidos, ¿no? Lo digo porque sí que es verdad que son unos derrochadores, pero hay que tener en cuenta esas cifras macro.
Bueno, y en cuanto a su perfil de consumo energético, pues bueno, pues aquí vamos a encontrar que hay una tecnología o una fuente de energía que es la preferida en China, que como ya muchos se olerán, es el carbón. China siempre ha sido un grandísimo consumidor de carbón. De hecho, hasta eso de los años 2000 suponía más del 80% de todo el consumo energético del país. O sea, solo hace 25 años, más del 80% de toda la energía primaria que consumía China era carbón. Eso ha ido cambiando poco a poco, pero es verdad que hoy en día todavía el 52% de la energía primaria que consume China lo hace en forma de carbón. Y esto no solo sirve para generar su electricidad, también sirve para calefacciones, la cocina, etcétera, que es lo que comentábamos antes. De resto, pues como cualquier país desarrollado, gran presencia del petróleo. El petróleo es la segunda fuente de energía primaria del país, con un 19% de participación. Luego tenemos el gas con un 9% y el resto ya serían pues renovables, que serían hidroeléctrica, eólica, solar, etcétera. Entonces, al final, aunque ha decrecido bastante la dependencia de combustibles fósiles de China, sigue habiendo alrededor de un 80% de participación de combustibles fósiles en el consumo de energía primaria en China. Y bueno, ahora vamos a trasladar esto a electricidad, que es cómo generan su electricidad en el país chino. Aquí se repite un poco el mismo patrón, ¿no? Tenemos la energía principal, lo que más les gusta a los chinos, que va a ser el carbón, que es lo mismo, pues en los 2000 generaba pues más del 80% de la electricidad que se producía en China, y ahora lo han reducido hasta un 58,18%. Es una reducción muy, muy grande, teniendo en cuenta que estamos hablando de cantidades muy grandes, enormes de energía, y reducir de un 80 a un 58% es un montón en 25 años, pero sigue siendo altísima la participación del carbón en el país nipón. La segunda fuente de generación eléctrica en el país es la hidroeléctrica, con un 13,45% de participación, seguida de la eólica, un 9,84%, solar, 8,28%, nuclear, bastante presencia de la nuclear en el mix energético chino, casi un 5% de participación, que esto parece poquito. En España, prácticamente casi el 20%, no llega al 20% de la energía que se genera es nuclear, aquí es el 5%, pero son muchísimo más reactores nucleares. Recuerden que en China todo se escala a un nivel donde ya el número es mucho. O sea, ya es todo muy grande. Por eso darlo en porcentaje también ayuda un poco. Luego también tienen generación con gas, con bioenergía y un poco de generación eléctrica con petróleo. Pero básicamente, pues lo que hemos dicho, ¿no? 58% de carbón y prácticamente el resto, es decir, el 42%, 40% vamos a decir, energías limpias, con ese, pues que serían 35% renovables y 5% nuclear. Ojo que el 30%, o sea, a ver, que China genere alrededor del 35% de su energía con renovables, 30-35%, sigue siendo un montón. O sea, estamos hablando de una capacidad instalada renovable cuyos números, como ya dije antes, nos explota la cabeza.
Orbitados, sí, desorbitados, vamos.
Y no solo eso, sino es que ha aumentado en los últimos años una barbaridad. O sea, estamos hablando que en 2015 prácticamente no existía generación ni eólica ni solar en China. O sea, todo esto ha sido en cuestión de 10 años que han pasado de un 70 y bueno, de un 80% de dependencia de combustibles fósiles a un 60%. Que esto, reducir un 10% no parece tanto, pero es una barbaridad en cuanto a potencia instalada.
Esto si es interesante además compaginarlo, perdona Marci, con se ha reducido la dependencia de los combustibles fósiles mientras el crecimiento económico y el desarrollo industrial ha aumentado. Es decir, que la demanda energética a la vez seguía incrementándose mientras que se ha ido descarbonizando el mix.
Claro, es muy importante también. Es verdad, claro, es muy importante hablar de eso, que no solo estamos hablando de un contexto donde la demanda energética se mantiene, sino que estamos hablando de que como está subiendo el nivel de vida de los chinos, demandan más energía y la demanda de energía está subiendo un montón. O sea que la capacidad instalada, hablamos de números altísimos. Para darles una idea, China instaló en 2023 277 gigavatios de solar fotovoltaica. Vale, 277 gigavatios. Esto es una locura, ¿vale? Pero para intentar ponerlos en números y que ustedes lo entiendan, España tiene como unos 100, ciento y poco gigavatios de potencia instalada. O sea, es como instalar toda la potencia instalada en España casi tres veces solo en solar fotovoltaica. No sé si me estoy explicando bien.
Muy loco, muy loco.
O sea, son números muy, muy grandes. De hecho, supuso un aumento del 45,2% de la capacidad solar. O sea, casi... No llegaron a duplicar, pero casi, o sea, instalaron la mitad de lo que tenían, llegando a 887 gigavatios de potencia solar fotovoltaica instalados en 2024, lo cual es una locura. O sea, 880 gigavatios de solar fotovoltaica, pues si todo lo que hay en España, de todas las tecnologías, suma 100, pues esto es multiplicado por 8. Y de eólica hecho, Martín, lo mismo.
Perdona, es que todo lo que se instaló el año pasado de fotovoltaica en China, esos 277 gigavatios, es más de lo que se instaló en todo el resto de países del mundo. Para que nos hagamos una idea de la locura que está pasando de la expansión.
Y similar con la eólica, y es que se instalaron 80 gigavatios de energía eólica el año pasado, llegando a una capacidad total de producción eólica, o sea, de potencia instalada de eólica en China, de 521 gigavatios. Entonces, aquí tenemos cómo está China escalando a unos niveles increíbles, que vale, o sea, lo podemos decir, ¿no? Todavía tienen una dependencia del carbón muy alta, el 60% de su mix de producción eléctrica, de su mix energético, es carbón. Pero están haciendo un esfuerzo muy, 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 muy grande por irse descarbonizando poco a poco. De hecho, están haciendo el esfuerzo más grande de todo el mundo. También es verdad que son uno de los países más grandes de todo el mundo y que estos números son absolutas locuras. Pero bueno, pero también Estados Unidos es una economía muy grande y no está siguiendo este camino, que también hay que poner eso en valor. Si además miramos toda la capacidad que se instala en China, hay zonas del mapa de China donde se han instalado más de, en el año pasado, más de 100 gigavatios de potencia solar fotovoltaica en algunas regiones. O sea, es que hablamos de unos números que son verdaderas locuras. Yo no sé si estamos sabiendo transmitir bien todos estos números y el crecimiento tan bestial que está teniendo China en renovables en los últimos años, pero es que las proyecciones que tienen son súper buenas, no solo las proyecciones sino también los compromisos, que si quieres cuéntame un poquito más de todo esto.
Ah, bueno, pues es que justamente yo creo que se entiende, ¿no? O sea, China multiplica por 10 todo y más o menos tendrás una cifra de lo que instala China en un año. O sea, que es una locura. Pero lo que comentas al final tiene que ver con una decisión de Estado de apostar como locos por las renovables. ¿Por qué? Porque al final ellos tienen carbón, que ahora lo voy a entrar un poco más en detalle, pero ellos no tienen petróleo y tienen gas. De hecho, ya hemos hablado con Ignacio Urbasos previamente en que todo el gas que no se exportaba de Rusia a la Unión Europea por la guerra de Ucrania se lo están llevando ahora mismo China para tratar de eliminar todas las centrales nuevas de carbón y meter ciclos combinados mientras siguen expandiendo renovables, ¿no? O sea, lo cual es una absoluta barbaridad. Pero justamente, Marci, es que la decisión es tanta que el otro día en la reunión que hubo en la ONU donde Trump se puso a decir tonterías contra la lucha climática e incluso Netanyahu empezó a hablar del tema de Gaza y justificar su genocidio, China anunció, o sea, para que veamos el nivel y la absoluta independencia de todos estos, iba a decir fascistas, locos actuales, y se anunció que reduciría sus emisiones netas de gases de efecto invernadero entre un 7% y un 10% para 2035. Ojo, es el primer anuncio de China, que siempre ha sido un poco bastante reservado, ¿no? En cuanto, bueno, vamos a desarrollarnos y a partir de que tengamos una madurez tecnológica y de potencia instalada como tal, ya reducimos. Pues justamente empezó a pulsar el botón de reducir. Pero es que, ya te digo, estamos hablando de que en 1970 aproximadamente, en esa época, China era uno de los países que era predominantemente pues una zona rural basada en el sector primario, ¿no? Entonces ahí a partir de en el 78, que es una apertura económica a través de Deng Xiaoping, se empiezan a impulsar reformas y apertura para modernizar el país, lo que permitió ser el inicio para reconocer a la superpotencia tanto económica como energética que teníamos a día de hoy. En ese punto, como ya hemos visto previamente, el carbón, al ser autóctono y al tener grandes minas en el este y en el norte de carbón, pues eran prácticamente el corazón de su sistema energético. La primera revolución industrial de China, que fue en el 70, es decir, casi 80 años más tarde que la que tuvimos en Europa, estuvo basada en el carbón, pero no solo a nivel industrial, sino que también era muy relevante para los hogares urbanos y las zonas rurales para tanto cocina como para calefacción.
Es algo que también comentamos en el programa de Japón. Solemos pensar que todo el mundo, la historia de todo el mundo es la historia de Occidente, pero exacto, Oriente tiene su ritmo. De hecho, con Japón nos pasaba lo mismo. Japón es un país que hasta hace dos siglos estaba en la edad feudal y ha tenido, pues igual que China, una evolución gigantesca, tremendamente rápida en los últimos 100, 200 años, sobre todo en los últimos 100 años, y se han convertido en dos países de las primeras potencias mundiales. Y que recordemos que es eso, que hace 100 años a lo mejor eran un país prácticamente feudal.
Sí, sí, vamos, la restauración Meiji de Japón es, no nos hacen ni 200 años, ¿no? Y mira cómo están ahora de avanzados. Pero lo que te comentaba, al final el carbón es la fuente principal de energía para cocinar y para calentar los hogares. Además, el norte de China, y es una zona muy montañosa, hace bastante frío, ¿no? Entonces, bueno, la penetración era incluso al 90% en muchos casos. Esto al final, ¿en qué derivó? Pues en un impacto para la salud pública enorme, porque al final ya había grandes masas urbanas concentradas, y en ese caso, pues imagínate todos, en las fábricas alrededor, ¿no? En los arrabales y la periferia, quemando carbón en la industria, en los hogares quemando carbón también para calefacción y para cocina, ¿no? Entonces, bueno, al final hubo una marea de contaminación enorme, que pues, obviamente hubo cientos de miles de muertos de gente que había como muertes prematuras por contaminación, que no se sabe muy exactamente la cifra, porque en esto China siempre es bastante comedido, pero al final incluso Pekín en este caso, pues se convirtió en una de las ciudades más contaminadas del mundo, pues mucho más incluso que las propias ciudades indias, como puede ser Nueva Delhi, ¿no? Que son uno de los grandes focos de ejemplos que tenemos. Esto al final lo que provocó es que China tuvo una devaluación como imagen o como símbolo de prosperidad, porque obviamente se exportaron todas las imágenes y toda la información que había de la cantidad de contaminación, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hizo el gobierno fue que era imposible depender del carbón y que había que hacer una especie de cambiado de imagen para tratar de limpiar toda la contaminación de las ciudades. En este caso, pues al final lo que se hizo es básicamente tratar de electrificar en muchos casos todas las calefacciones y todas las cocinas, y también incluso ya el hecho de sustituir el carbón por el gas natural en los 90 y en el 2000 principalmente fue lo que provocó que hubiera esta migración, ¿no? Y poco a poco se fueran descontaminando las ciudades. En este caso, pues también, obviamente, China en 2001 se unió a la Organización Mundial del Comercio, lo cual ya le permitió acceder a todos los mercados internacionales de tecnología para esa transformación industrial y energética, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, esto hay que tenerlo bastante, bastante claro. Ya te digo, esto al final se basa, la metodología de planificación estatal de China es muy particular, ¿no? Porque son planes quinquenales de desarrollo. En ese caso, pues se dicen cuáles son las industrias a potenciar, y en este caso, pues al final se invierte una cantidad masiva desde el Banco Central Chino para apoyar a todas las empresas con un espaldarazo, con un bagaje público bastante potente para iniciarlos, ¿no? Pues bueno, y eso ya hablaremos un poco más adelante de BID. Pero es interesante también que el último plan quinquenal estableció que el objetivo del 33% de energía consumida provenga de fuentes no fósiles para 2025, ¿no? Que prácticamente ya lo ha conseguido. Entonces, bueno, yo creo que China en este punto, pues es interesante ver que está cumpliendo mano a mano. No, consumo total.
Están en el 20, en 2024.
Ay, no, perdón, demanda eléctrica, perdón, sí. Entonces, bueno, estamos viendo que la apuesta por China, o sea, si China se apuesta por algo, te pone todo, te pone la ingeniería, te pone, obviamente, la legislación ambiental en muchos casos, pues bueno, se la salta la natura, ¿no?
O sea, que es otra de las críticas que se pueden hacer. Lo cumplieron de más, están casi en el 40%, ¿eh? O sea, se fijaron de objetivo 35% en el 2025, y en el 2024 estaban ya casi en el 40%. O sea, me refiero, no, sí, no es como la Unión Europea, que se fija 55% y al final es 48%. Todo lo contrario. Sí.
Exactamente, cuando ponen un objetivo van a trabajar en ello día y noche. Entonces, en este caso también hay otra crítica que se suele hacer mucho, ¿no? De las nuevas centrales de construcción de carbón de China, que bueno, en 2023 pues se autorizó la autorización de 95 gigavatios, pero bueno, en los últimos años ha cambiado mucho porque se han producido bastantes pérdidas económicas de las empresas eléctricas estatales debido a que se ha encarecido el precio del carbón nacional y que al final había tarifas eléctricas que estaban fijadas tasas artificialmente bajas, ¿no? Entonces, bueno, eso al final supuso un aumento de los gastos y de la deuda de esas empresas. Entonces, por tanto, al final se tuvieron que rescatar y muchos de esos proyectos han caído, ¿no? Pero eso no quiere decir que de momento sí que se sigan exportando en menor medida, apoyando, perdón, esas nuevas centrales. Otro de los puntos fundamentales es la exportación. En este punto, pues hombre, ya sabemos que al final, a nivel de manufacturación de tecnologías renovables, electrolizadores, aerogeneradores, paneles fotovoltaicos, vehículos eléctricos, es el número uno a nivel mundial. De hecho, también hemos comentado previamente que es el mayor productor y refinador de minerales críticos, que son, bueno, grafito, tierras raras, litio y cobalto. Llega incluso a controlar el 90% del refinado global de algunos de ellos. Entonces, claro, está en una posición de ventaja estratégica bestial, que al final están viéndose como son amenazas para la cadena de suministro global por parte de otros estados que quieren descarbonizar su economía. Entonces vemos que no solo digamos que China ha apostado por descarbonizar su sistema a nivel tanto de generación eléctrica como calefacción y como hogares, sino que también ha tratado de unificar, ¿no?, y crear una cadena de valor y de suministro propia para ser exportador, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo también justamente con lo que sucede con el vehículo eléctrico, ¿no? Se apoyó a principios de los años 2005-2010 en un plan quinquenal una apuesta bestial por crear empresas chinas de vehículos eléctricos, y al fin y al cabo hoy la cuota de mercado, por ejemplo, con datos de 2023, el 38% de las ventas de coches nuevos eran chinos, ¿no? Entonces, bueno, todos conocemos ya a BYD o DC, que al final se han conseguido con cuotas de mercado muy importantes en Europa, vehículos de alta calidad y de autonomía, además, eléctricos a precios competitivos, ¿no? Y justamente también domina muchas veces la cadena de suministro de baterías. Esto se debe a un apoyo estatal abrumador.
Ahí es lo que iba, ¿no? Que China hay una cosa que ha tenido clara, que se quiere seguir fijando, que es tener dentro de China los procesos de fabricación, manufactura, etcétera. También es verdad que tienen muchos materiales, minerales, al ser tan grande, tiene zonas muy ricas en minerales, tierras raras, etcétera, ¿no? O sea, ya la materia prima es verdad que está en China y es muy importante, pero también han concentrado la fabricación, la producción y la manufactura en el país, en China, que es todo lo contrario que ha hecho la Unión Europea, que lo que ha hecho es deslocalizarlo todo. Por eso ahora mismo, lo que decías en marcas de baterías, yo creo que después de que quebrara la europea Northvolt, creo que, no sé, el 98% de marcas de baterías son chinas. No sé si ahora hay alguna marca de batería que de repente no es china y me sorprende, pero diría que todas las baterías se fabrican en China, y eso es súper importante, teniendo en cuenta lo que suponen las baterías para la transición energética, para los coches eléctricos, etcétera. También ahí que estén dominando el mercado eléctrico, pero no es el único sector que están dominando. O sea, ellos han tenido muy claro con esos planes que tú dices, hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer, y bueno, pues han apostado muy fuerte por una industria nacional y un know-how nacional, y bueno, pues se han desarrollado de una forma tremenda.
Claro, al fin y al cabo pues ha conseguido una sobrecapacidad productiva que está en muchos casos, digamos, apoyada por el Estado público, porque en ese punto lo que tenemos que tener claro, y yo creo que es lo importante para que se exporte esa manera de hacer política comercial, es que si tú quieres crear una industria que sea base para tu futuro, tú tienes que tener un apoyo público enorme al inicio. Eso ha pasado con todas las grandes tecnologías a lo largo de la historia. Las primeras tecnologías, porque al final son muy intensas en capital, en el desarrollo, hay muchos riesgos, pero claro, si tienes el Estado detrás, el riesgo es menor. Entonces, si tú apuestas al 100% por electrificarte y por ser renovable, China ha hecho en ese caso lo que ahora mismo están tratando de copiar algunos otros países europeos, que es que las empresas, digamos, que son claves para alcanzar una economía electrificada y verde, tengan un apoyo público detrás muy fuerte. Esto al final va totalmente en contra de... Sí, sí, dale.
Claro, aquí yo creo que el fallo que comete la Unión Europea, primero, que ya hemos hablado, que cada vez es menos unión Sigue siendo europea, sí, porque la geografía es lo que hay, pero cada vez es menos unión. Pero si fuera Unión Europea de verdad, lo que tenía que haber apostado es por unas políticas más proteccionistas, por mantener aquí la cadena de valor, la cadena de producción, mantener aquí las fábricas, la manufactura, tirar menos por la deslocalización. O sea, Europa tenía ahí un bueno, y lo sigue teniendo, supongo, pero ya llegas tarde y mal. Pero vamos, cosas como lo de China te demuestra que funciona, porque es verdad que China es muy grande, no solo geográficamente, sino también en población y demás, pero oye, pero Europa en su conjunto, es decir, la Unión Europea, sumando Reino Unido, también son economías muy, muy, o sea, es una economía en conjunta muy, 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 muy fuerte. Comparable también con Estados Unidos, que va un poco a su bola.
Exactamente, o sea, al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que China es un país enorme, que está controlado por un partido único, por lo cual todas las desavenencias, todas las fases de enmiendas, de alegaciones de una política que es estructural y que tiene que ser transversal para el futuro de todo el país, pues no existe. Entonces, al final, va todo muchísimo más rápido. Esto nos plantea una contradicción. En este caso es una dictadura que está funcionando muy bien hacia el desarrollo renovable.
Bueno, pero no tiene por qué, o sea, no tiene por qué indicar, o sea, obviamente, pues las dictaduras tienen cosas buenas.
Tú imagínate que los planes quinquenales se abrieran a la participación de diferentes partidos políticos, ya no serían, o sea, te quiero decir, al final hubiera elecciones, lo cual todo se retrasaría, en mi opinión. Pero bueno, sí, a nivel de apoyo.
Claro, pero esto es... en Europa podríamos hacerlo, por ejemplo, otorgándole mucho más poder a un gobierno europeo central. O sea, fíjate que ahora mismo los procesos que tenemos en Europa, bueno, es que el Parlamento Europeo pincha y corta muy poquito, cosas bueno, muy puntuales, pero tiene muy poco poder el gobierno central europeo. Si le diéramos más poder a ese gobierno central europeo, más trabajando como una Unión Europea, serían las cosas diferentes. Mira, en Estados Unidos es una democracia, pero tienen un presidencialismo con muchísimo más poder. Y Estados Unidos no deja de ser Estados Unidos. O sea, nosotros podríamos ser Estados Unidos de Europa, porque estados como Nueva York tienen más población que muchos países de Europa, y estados como Texas tienen mucha más superficie que creo que la mayoría de países de Europa. O sea, que no... Sí. Yo siempre comparo las dos cosas, que ¿por qué no podemos tener nosotros un gobierno central en Europa,
bueno, puede ser,
similar al que tiene Estados Unidos?
Claro, o sea, pero no puede ser... Sí, no. O sea, puede ser un gobierno central en medidas que sabemos que son cruciales para el cambio climático, por ejemplo. O sea, hay temas que sí. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. Yo creo que ahí sí que tiene que haber un gobierno central que dijera dónde tenemos que ir y diera todo el apoyo masivo. Pero luego, bueno, conseguir una Unión Europea de 27 países sería imposible, porque al final la cultura y la sociedad no tienen nada que ver. Pero bueno, también pasa en otros países. Pero bueno, yo voy un poco más en la línea de que hay medidas, hay temas que sí que se podrían centralizar, porque nos jugamos el planeta en este punto, justamente. Pero bueno, yo creo que es un punto bastante interesante, y voy a dar otro dato que estaba buscando, y con este ya te vuelo la cabeza, Marcial, para cerrar poco a poco, porque yo creo que pase por China ya la humedad, ya no tantos espaguetis, fideos de arroz. Pues vamos en 2060, espaguetis. Noodles.
Dame el dato, anda.
Noodles. En 2060 quieren tener 10.000 gigavatios de fotovoltaica solo para alcanzar la neutralidad climática. 10.000 gigavatios. Claro, porque ha sido uno de los países que no ha... O sea, no se supedita el 2050 del Acuerdo de París, pero ha dicho que en 2060 lo va a conseguir. 10.000 gigavatios. Es decir, multiplicar por 10 lo que tiene ahora.
Pues es un montón.
Que yo creo que lo va a conseguir sobradamente llegar a esta cifra.
Con todo esto, la conclusión que queremos decir un poco vale, China es un país que contamina mucho, lo sabemos todos, porque ya nos va a venir el típico cuñado a decir, no, pero es que China contamina un montón y no sé qué. Sí, sí, ok, China contamina un montón. Vale, te lo admitimos. Pero está haciendo unos esfuerzos brutales por dejar poco a poco de contaminar. ¿Que podría ser más esfuerzo? Sí. Bueno, podría ser más esfuerzo, podría hacerlo mejor, pero está haciendo muchos esfuerzos por dejar de contaminar cada vez más. Cosa que, por ejemplo, no está haciendo Estados Unidos, que justamente lo que propone es todo lo contrario, es volver al petróleo, el cambio climático no existe. O sea, Obviamente no negamos que China contamina, pero establecemos una comparativa clara entre la voluntad de un país, a decir, ¿no? Son las dos economías principales del mundo, China y Estados Unidos, ya lo dijiste antes. Pues una, que China claramente apuesta por la descarbonización, por la lucha contra el cambio climático, y Estados Unidos todo lo contrario. O sea, queremos establecer también una comparativa de intenciones, porque sí, China contamina, pero está intentando dejar de hacerlo. Estados Unidos también contamina y no es que se esté forzando tanto.
Claro, o sea, es que esa paradoja se dio justamente en lo que te comenté, la intervención de la ONU, Trump hablando de que el cambio climático es una bobada, y por otro lado, China diciendo, mira, hoy voy a presentar que voy a reducir mis emisiones en 2035 por primera vez, el primer anuncio de reducción de emisiones de China, ¿no? Entonces yo creo que está claro la voluntad de uno, que es acelerar y ser el líder en cuanto a transición energética mundial, que ya lo es, pero bueno, consolidarse, y el otro, Estados Unidos, que bueno, directamente ya ha perdido cualquier atisbo de cordura que podía tener, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un paseíto bastante interesante por China, es un tema muy complejo, seguramente nos hayamos dejado cosas, porque bueno, es un país enorme.
Claro que nos hemos dejado cosas, y es el país más complejo de analizar de la actualidad.
Yo invito a cualquier empresa china que nos lleve allí una semanita, hacemos unos reels, hacemos un videíto y analizamos un poco más en detalle.
Ojalá.
Respiramos, ¿eh?
Que ojalá, digo, ojalá nos lleven a China.
Claro, claro, yo lo sigo diciendo en cada programa de Energía Nómada Marcial.
Le diremos xie xie. Me comprometo, xie, xie. Es más, me comprometo, si alguna empresa china nos quiere llevar a China, me comprometo a ponerme intensivo en chino. Y aprender todo lo que pueda. No prometo tampoco una locura, pero todo lo que pueda.
Yo también. Sobre todo en cuanto a platos de comida. Pero bueno, yo creo que podemos ir despidiendo porque ha quedado bastante. ¿Cuánto tiempo llevamos? Uf, está quedando largo este.
Casi,
pero bueno,
50
quedado...
minutos, ¿eh? Tremenda turra que se están metiendo los escuchadores que nos están escuchando. Pero bueno, bueno. Espero que les haya gustado. Sobre todo los nuevos que hayan venido a esta quinta temporada, que les haya gustado este formato de energía claro, nómada. Y nada, ya saben que si quieren que analicemos cualquier país o incluso cualquier región, si quieren que analicemos la región de Castilla-La Mancha energéticamente,
espectacular.
Por ejemplo, recuerden que nos pueden dejar comentarios en cualquier plataforma de podcast o también escribirnos en nuestras redes sociales, que en el caso de Ismael, pues pueden encontrarlo en LinkedIn como Ismael Morales o en redes sociales como @ismoralopez, y a mí me pueden encontrar también en LinkedIn como Marcial González de Armas y en Instagram como en Instagram y en más redes como Capitán Renovable @p/renovable. Y nada, pues con esto es todo, esperemos que les haya gustado el formato. No sé decir adiós en chino, pero sé decirte adiós a ti, Ismael, así que nos vemos la semana que viene. Chao, gracias por estar ahí.
Hasta pronto, gracias.
Está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.